Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. España tiene ahora mismo 7 reactores nucleares activos que producen aproximadamente el 20% de la producción de energía nacional. 3 de ellos van a entrar o han entrado ya en parada técnica que supone la desconexión de la red eléctrica. Uno en la central de Ascó, en Tarragona, el otro en Almaraz, en Cáceres, y el tercero en Cofrentes, en Valencia. Las paradas se hacen para recarga de combustible y para realizar labores también de mantenimiento. Por ejemplo, Ascó ejecutará en estos días más de 15.000 operaciones programadas. Estos 3 reactores suponen el 43% de toda la energía nuclear española. Es decir, que la producción de este tipo de energía se va a ver temporalmente reducida casi a la mitad. Cada parón se estima en unos 30 días de inactividad. Pues en plena tormenta, con los precios de la electricidad desbocados, esta desde luego no es la mejor noticia para el consumidor normal, porque obliga a suplir esta energía con un aumento del gas para las centrales de ciclo combinado. Y el gas, como sabes, también se encuentra por las nubes. En un momento en el que España reitera a bombo y platillo su apuesta por la energía renovable, situaciones puntuales como esta reflejan la realidad, nuestra dependencia de los sistemas que pretendemos precisamente desterrar. España contempla el cierre completo de la energía nuclear entre 2027 y 2035, fecha del apagón del último reactor operativo, el de Trillo. Y es que por el momento estamos lejos de que las renovables puedan sostener toda la demanda energética que tiene nuestro país. Este calendario obliga a darse prisa y, sobre todo, a gastar muchísimo dinero. Desmantelar estas centrales supondrá un gasto superior a los 4.000 millones de euros. Y a eso pues hay que sumar también el desarrollo e investigación millonaria de las técnicas que van a permitir almacenar la energía renovable de molinos de viento o de placas solares. Esto está todavía por desarrollarse. Entre tanto, nos enfrentamos a esa paradoja de depender de lo que queremos eliminar. Para el proceso de una central nuclear no es algo que se haga de la noche a la mañana. Está planificado y hace meses que el gobierno lo sabe. Se puede aplazar, como se hizo durante el confinamiento, pero esta vez sigue ese proceso. Quédate con este dato que resume todo lo anterior. Hoy pagamos la luz a 180 euros de media el megavatio hora, un 648% más que hace un año, cuando costaba apenas 24 euros. Mañana sube de nuevo la factura a 194 euros. ¿Nos hemos acostumbrado? Yo creo que no. Más bien, nos hemos resignado. Es lunes 15 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y si en su día te pusieron la vacuna de Janssen, la que solo necesitaba una dosis, desde hoy ya puedes ser citado para recibir una dosis de refuerzo. La medida, que afecta a unos 2 millones de personas, se aplicará en diferentes fechas según las comunidades autónomas y se utilizará para reforzar estas vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna. Hoy además sabemos que la investigación de nuevas vacunas en España sigue avanzando, según acaba de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española y que demuestra que efectivamente España se puede situar, ¿por qué no?, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos.
Una nueva fase del ensayo de IPRA que ahora recabará 1.000 voluntarios en 10 hospitales españoles. Mientras los ministros de Exteriores europeos están abordando hoy la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde miles de inmigrantes siguen esperando una oportunidad para entrar en el territorio de la Unión Europea. Hoy el gobierno de Irak ha anunciado la organización del primer vuelo de repatriación voluntario de los migrantes iraquíes que se encuentran en esa zona. Hoy además hemos conocido que no se vendían tantas viviendas de segunda mano desde mayo de 2007, hace más de 14 años. Según los datos que esta mañana ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, la compraventa ha superado en septiembre las 53.000 operaciones. De todas las viviendas vendidas, la gran mayoría, casi el 80%, eran de segunda mano. Y Y una noticia más, la Guardia Civil investiga 8 agresiones sexuales en la provincia de Toledo a las que podría estar vinculado un hombre detenido en la localidad de Numancia de la Sagra por un presunto intento de violación en el municipio de Yuncos el pasado 8 de noviembre. Este arresto se ha producido gracias a que se había establecido un dispositivo especial de vigilancia porque en otras localidades de esa zona toledana habían tenido lugar varias agresiones durante el mes de octubre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Dani Alves será presentado el miércoles.
Día Dani Alves en Barcelona. El brasileño de 38 años está pasando desde esta mañana reconocimiento médico. Esta tarde tiene su primer entrenamiento con Xavi Hernández y el miércoles será presentado a las 2 de la tarde en el Camp Nou. Recordemos que Alves no podrá jugar hasta el mes de enero. Y la selección española se clasificó ayer para el Mundial de Qatar. Lo hizo ganando 1-0 a Suecia. España no deja de acudir a esta cita desde el año 1978. Además de España y Qatar, ya están clasificadas Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia y Brasil. El sorteo el día 1 de abril. El Mundial en invierno empieza el 21 de noviembre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que los no vacunados tienen cada vez más complicado hacer una vida normal en buena parte de Europa. Enseguida te cuento las novedades y restricciones como el confinamiento, que precisamente hoy entra en vigor en Austria para las personas que no se hayan puesto la vacuna. Pero antes de nada, mirando a lo que está pasando aquí en España, pues te cuento que hay dos comunidades que están ya en riesgo alto por contagios de coronavirus. Se trata de Navarra y del País Vasco, comunidades en las que hay que decir que los ingresos por COVID siguen siendo muy pocos, apenas el 2% del total de hospitalizados. Pero como el aumento de contagios no cesa, en el horizonte están de nuevo las temidas restricciones.
Está en nuestra mano revertir esta situación y evitar tener que adoptar nuevas medidas restrictivas. Hago un nuevo llamamiento a la prudencia. Prudencia significa cumplir con rigor las medidas en vigor.
El lehendakari Urkullu llevaba ya semanas advirtiendo y hoy ha pedido de nuevo que haya medidas conjuntas en toda España. De momento Urkullu anunciará mañana nuevas medidas. La duda está en si allí, en el País Vasco, se va a pedir el pasaporte COVID para actividades del día a día, sobre todo en aquellos municipios donde tengan más casos, donde la incidencia esté disparada. Además, desde hoy en Galicia, pues también tienen que presentar ese pasaporte todos los acompañantes de enfermos en los hospitales. Pero con todo, de momento, estamos muy lejos de las exigencias y las restricciones que ya han entrado en vigor en nuestro entorno.
Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen
desde hoy en Austria, por orden de su canciller, al que estás escuchando, está en marcha un confinamiento para unos 2 millones de personas. Hay más de un 35% de austríacos que no se han puesto ni una sola dosis de la vacuna y que, por tanto, desde hoy no van a poder salir de casa, salvo para hacer compras básicas, para ir a trabajar, siempre y cuando presenten, eso sí, una prueba negativa, una PCR cada 2 días. ¿Está justificada esta medida tan drástica? Pues los datos dicen que la incidencia entre los austríacos no vacunados es de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que multiplica por más de 4 a la de contagios que se registran entre los que sí se han puesto las vacunas. ¿Es justo dejar en casa a aquel que libremente no quiere inyectarse una de estas vacunas? Pues ahí está el debate, precisamente. ¿Cómo se lo están tomando los austríacos? Corresponsal Rosalía Sánchez.
Pues con bastante mal humor en las colas de los centros de vacunación, que vuelven a estar hoy llenos. La exigen para muchas actividades, por eso qué remedio. Bueno, están preocupados por otras cosas, no por nuestra salud. También malas caras en el pequeño comercio, que vuelve a ser el perjudicado indirecto, como esta peluquería de Viena. Ya he decidido este fin de semana que cierro el negocio, porque no tengo más fuerzas y la verdad no tengo más ganas. Y lo mismo le pasa a los clientes, a los que no paran de hacerle la vida imposible, que ya no tienen ganas de ir a la peluquería.
En la otra parte de la moneda, los vacunados, que comienzan a sentirse más seguros.
Pues está por ver si funciona la medida, gracias a Rosalía. ¿Funciona la mano dura? Pues fíjate que en Italia, donde hace justo un mes que se hizo obligatorio el pasaporte COVID para ir a trabajar, el número de vacunados apenas ha crecido un 3% desde entonces. Hoy además hemos conocido la detención de 17 antivacunas italianos por instigar a otros a desobedecer estas leyes. Además, la presión se extiende también por otros países de Europa. Rumanía ya decretó toques de queda para los no vacunados y Rusia confinó durante 4 meses a los mayores de 60 años que no se pusieron la vacuna. En Alemania, además, a la espera de un nuevo gobierno y de medidas para todo el país, las personas no vacunadas en la zona de Berlín no podrán entrar en bares, en restaurantes, en cines, en gimnasios o también en museos. Y además hay que destacar también el caso de Holanda, que adelanta el cierre de comercios a las 8 y recupera la distancia de 1.5 metros de seguridad. Y más cerca, todavía de nosotros, en Francia, hoy recuperan la mascarilla obligatoria en todos los colegios de primaria. París, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Sea cual sea el nivel de circulación del COVID-19 en los departamentos, desde hoy los niños de primaria deben llevar todos la mascarilla antes de entrar en el colegio. Algunos padres consideran que la mascarilla no sirve más que para dar calor, aunque la mayoría se adapta sin problemas, sobre todo si puede ayudar a frenar la epidemia. En cuanto a los propios interesados, Maxine expresa el sentimiento general. No quiere porque da calor y peor aún para los que usan gafas que se les empañan continuamente impidiéndoles ver. Esta es la primera medida para hacer frente a la nueva ola de COVID y el gobierno no excluye un futuro confinamiento.
Bueno, pues pasos atrás, gracias Asun, y nuevas medidas en toda Europa que nos ponen desde luego sobre aviso. Vamos con las pensiones y con el plazo que acaba hoy mismo, 15 de noviembre, para que gobiernos, sindicatos y empresas intenten alcanzar un acuerdo para garantizar las pensiones del futuro. De momento, la patronal, la COE, se desmarca de la propuesta del gobierno que pasa por subir las cotizaciones. Lo que proponía el Ejecutivo es que, por un lado, los trabajadores paguen un 0,2% más a la Seguridad Social y las empresas suban esas cotizaciones hasta un 0,4%. Eso supondría para un salario medio unos 10 euros al mes más. No es mucho, pero sumando y sumando, tanto impuestos como cotizaciones, pues las empresas sobre todo se ven cada vez más ahogadas y por eso rechazan esta medida. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El gobierno de momento va a seguir intentando negociar con los sindicatos.
Sí, esa es la intención, ¿no? Los empresarios se han descolgado, al igual que ya pasó con la última subida del salario mínimo. COE y Cepyme, las patronales, rechazan esa subida de las cotizaciones que está planteando Escrivá, porque consideran que es una medida insuficiente para afrontar el problema de sostenibilidad que tiene el sistema, además de ser un lastre para la creación de empleo y la productividad, al aumentar los costes laborales, ¿no? Esta posición es la que está un poco en línea también de lo que nos están diciendo los expertos consultados. ¿Qué pasa a partir de ahora? Como dices, van a seguir esos contactos entre gobierno y sindicatos, se busca ese acuerdo, debe cerrarse hoy, nos dicen fuentes sindicales, y tiene pues ahora un nuevo escenario con diferentes actores y por tanto no se descartan cambios en esa fórmula que se ponía esta mañana sobre la mesa. Si no hay acuerdo, Pilar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues el gobierno va a tener que legislar por su cuenta. El mecanismo forma parte de la primera parte de la reforma de las pensiones que ya está en tramitación parlamentaria, que tiene que ser aprobado antes de que finalice el año para que podamos recibir los 10.000 millones de euros en ayudas que acaba de solicitar España a Bruselas. Veremos si el Ejecutivo lo aprueba solo, este mecanismo, o acompañado.
Gracias, Marta. Y además de ser un día importante para el futuro de las pensiones, lo es también de manera especial para el futuro de los cubanos y del régimen castrista.
El cambio es necesario. Cuba necesita cambio. Cambio. Cuba necesita cambio. Porque la juventud, están matando a la juventud.
Es la primera vez en la historia del régimen que las protestas no se suceden de forma aislada, sino que hay una convocatoria, un impulso que ha nacido, además de las redes sociales, gracias a un grupo de Facebook conocido como Archipiélago. El llamamiento, muy sencillo, salir con ropa blanca y una flor también blanca en la mano para expresar el malestar. Pero hasta eso está siendo perseguido hoy en la isla caribeña.
Hoy mi casa amaneció sitiada, está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer, eso no sorprende a ningún cubano. Hay carros en todas las esquinas y grupos incluso debajo de mi edificio en el paso de escalera.
El que habla es Junior García, opositor y uno de los impulsores precisamente de esta protesta. Y su imagen, tras una ventana, vestido con una camisa blanca y con una rosa, está dando la vuelta al mundo. La represión policial le mantiene encerrado en casa, donde ha conseguido al menos lanzar esta imagen llena de fuerza y de simbolismo. Igual que pasó con los impulsores del lema y la canción Patria y Vida, ahora el gobierno cubano ha prohibido las protestas de hoy. Por eso se espera una jornada de mucha tensión en la isla, en medio de la escasez de alimentos, también de medicinas, con cortes de electricidad permanentes y además falta de libertades. Ernesto acaba de cumplir 82 años, más de 20 los ha pasado en las cárceles de Cuba. Su delito, no estar de acuerdo con el régimen cubano. Es uno de los miles de presos políticos que se opusieron a Fidel Castro, un grupo que se llamaron Los Plantados. Él recuperó su libertad, pero en las cárceles cubanas sigue habiendo presos políticos.
Ya en la actualidad existen presos plantados, como es el caso de Humberto Real Suárez, que lleva 27 años como preso político plantado, y también tenemos a Ernesto Borges, que lleva 25 años también en rebeldía, negado, porque él ha seguido el ejemplo nuestro, ellos dos, entre otros, y no quieren claudicar, aceptar, le impongan lo que ellos no merecen.
Pues Ernesto, en medio de tanta crueldad, sobrevivió gracias a la escritura. ¿Cómo pudo publicar varios libros durante su cautiverio? Pues historia se la ha contado Ángel Espósito y la vamos a conocer esta tarde a partir de las 7 en La Linterna. Y vamos a hacer ahora un ejercicio interesante que tiene que ver con lo que escuchamos y sobre todo con cómo lo escuchamos. Esto es lo que la mayoría de la población percibe al escuchar una melodía como esta, pero para más del 11% de los españoles, que son unos 5 millones, esa misma música se escucha así. O directamente ni siquiera se escucha. Hay grados muy diferentes en cuanto a problemas de audición en España. El 27% son problemas leves, pero que sin duda condicionan la vida, como le pasa a Santiago.
El ruido está siempre. Es que además, como estamos hablando de él, entonces ahora mismo, pues está tan agudo, ahora mismo cuando estoy hablando contigo, que hasta me desconcentro un poco.
Es hablar de esos pitidos, de los acúfenos, y Santiago los percibe en el oído. Y es verdad que el uso abusivo de auriculares no ayuda a solucionar este problema. Pero hay más, además, Jorge Richter.
Hay muchos otros motivos, Pilar. De hecho, uno de los más comunes era la predisposición genética. Y como causa externa está que el problema aparezca como un efecto secundario a otro medicamento. Esto es lo que le pasó a José, que empezó a padecer acúfenos justo después de un tratamiento que no tenía nada que ver con el oído.
Tenía un problema circulatorio. Me recetaron un fármaco que luego he sabido que es ototóxico. Ototóxico significa que afecta al sistema auditivo como efecto secundario.
José ha aprendido a vivir con ello gracias a la terapia. Las principales recomendaciones de los expertos para prevenir estos problemas consisten en no exponernos a ruidos y volúmenes muy elevados y hacernos con regularidad pruebas de audición. Y es que en España, Pilar, 3 de cada 10 personas no han ido nunca a un otorrino.
Y ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros, luchad.
El Rey Escorpión 2 y 3.
¡Acabad con todos!
El sábado por la tarde.
Rey que se convirtió en Dios.
En 13.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero, cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una diostría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo, que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu a descuento?
Hombre, en la Black Week.
Lunes y martes, 80% en Aflelu.
¡Qué barbaridad!
Ver condiciones en web.
Y que hay los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España afronta desde hoy una nueva etapa en la campaña de vacunación, ya que diferentes regiones han comenzado a suministrar un segundo pinchazo de refuerzo a las personas que recibieron la vacuna monodosis de Janssen, cuya eficacia se reduce con mayor rapidez que el resto de preparados. Una campaña que afectará a casi 2 millones de españoles que recibieron este fármaco. Ahora el refuerzo se llevará a cabo con dosis de Pfizer o de Moderna. Todo en un día en el que se espera un aumento del dato nacional de incidencia del coronavirus, que ahora mismo se sitúa en algo más de 71 casos por cada 100.000 habitantes. Las comunidades más afectadas ahora mismo son País Vasco, con 181 casos, y también Navarra, que supera los 200. Curiosamente, son dos regiones con una tasa de vacunación por encima de la media, que ronda el 90% de la población con pauta completa. A pesar del dato, se espera que el presidente vasco, Íñigo Urkullu, anuncie en las próximas horas que reactiva algunas medidas de contención del virus. Ahora bien, aunque sube la incidencia, que refleja los nuevos casos notificados de coronavirus, la presión asistencial está mucho más contenida que en otros momentos de la pandemia. No tiene, desde luego, nada que ver. Los valores que hacen referencia a la ocupación de camas hospitalarias y a UCIs se mantiene todavía en riesgo bajo. Este es un factor importante. El virus aumenta su transmisión, pero por ahora no se refleja afortunadamente en los hospitales con casos graves. Esperemos que siga así, porque de eso va a depender cómo pasemos las próximas Navidades. En esta contención seguramente tiene algo que ver el uso de la vacuna, y sobre todo hay una noticia en positivo sobre una de las investigaciones españolas, la que lleva a cabo la empresa gerundense IPRA. La Agencia Española del Medicamento ha dado su autorización para que IPRA avance en la segunda fase de ensayos clínicos con humanos. En esta etapa contará ya con 1.000 voluntarios de 10 centros hospitalarios. Los candidatos deben ser mayores de 18 años y haber recibido la vacuna de Pfizer como mínimo hace 6 meses. Una de las ventajas que ofrece esta vacuna de IPRA es que se conserva entre 2 y 8 grados, lo que facilita muchísimo su distribución y logística. La de IPRA es la vacuna más avanzada, pero no es la única que se está desarrollando en España. Por un lado, está también la que investiga el doctor Luis Enjuanes en el CSIC. Está diseñada para tener una sola dosis por spray e intranasal. Protegería contra la infección y la transmisión del virus y frenará cualquier variante. Podría estar lista a finales del año que viene. La otra investigación, también del CSIC, la dirige el doctor Mariano Esteban y ha obtenido buenos resultados en las pruebas con animales. En ratones, por ejemplo, ha conseguido un 100% de eficacia contra el coronavirus. Ahora está a la espera de recibir el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento para iniciar la fase de ensayo humanos. Es lunes 15 de noviembre, un día en el que tenemos otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. El sector de la peluquería convoca encierros nocturnos.
Sí, nuevas acciones de protesta desde el próximo miércoles por la negativa del gobierno, dicen, a bajarles el IVA al 10%. Han programado encierros nocturnos semanales que comenzarán a las 7 de la tarde en todas las localidades que se quieran sumar a esta iniciativa. Se mantendrán durante toda la noche.
Comienza el juicio en Huelva contra el supuesto asesino de Laura Luelmo.
A las 10 de la mañana aproximadamente ha llegado a la Audiencia Provincial de Huelva Bernardo Montoya.
¡Vale! ¡Desgraciado! ¡Eres una basura!
Ha habido algunos gritos en contra y fuertes medidas de seguridad para un hombre Montoya que se enfrenta a 32 años de cárcel y a otra pena de prisión permanente revisable por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato de esta joven zamorana. El supuesto agresor, que será juzgado por un jurado popular, se obsesionó con esta maestra de 26 años recién instalada en el Campillo, en Huelva, donde la secuestró, violó y asesinó en diciembre de 2018.
Y continúa la investigación en Liverpool.
En la ciudad británica, la policía sigue investigando como atentado terrorista la explosión este domingo de un taxi frente a un hospital de mujeres. El conductor resultó herido mientras que el pasajero fallecía. Hay 3 personas detenidas entre 21 y 29 años.
Y como siempre, a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, todo el deporte corrochano. Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la clasificación de España para el Mundial. Después de ganar 1-0 a Suecia, volvemos al Mundial de Qatar. Vamos a hablar de los problemas que tienen otros países, como la Portugal de Cristiano, que tiene que jugar la repesca. Están ya clasificadas junto a España, Qatar, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Croacia, Francia y Brasil. Y vamos a hablar de Dani Alves, que está pasando las pruebas médicas durante el día de hoy y se va a entrenar por primera vez esta tarde a las 6 con Xavi Hernández. Le presenta el próximo miércoles. Y gran noticia en el tenis español, hoy hemos conocido que va a haber semifinal española en el torneo de maestras Garbiñe Muguruza contra Paula Badosa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues las centrales nucleares de Ascó en Tarragona y Cofrentes en Valencia coinciden esta semana en parada técnica, paradas habituales para mantenimiento y recarga de combustibles. Y paradas, por cierto, en las que la próxima semana se va a sumar también un reactor más, el de Almaraz, en Cáceres. Así es como suenan estos reactores que paran su actividad por obligación y que van a provocar que en los próximos días y semanas paguemos todavía más por el precio de la luz. Enseguida vamos a entrar en esto. La cuestión es que España es por el momento, en España, se mantienen los planes para ir cerrando paulatinamente todas estas centrales, que son 7 en total. Cosa que va a ocurrir entre 2027 y 2035, fecha del apagón del último reactor operativo, que es el de Trillo, en Guadalajara. Para entonces no tendríamos ni un reactor activo, en contraste, por ejemplo, con los planes de Francia. Allí ahora mismo tienen 56 reactores en marcha y van a invertir 1.000 millones de euros en la construcción de una red aún más amplia para asegurarse la energía en los próximos años. En el lado contrario está Alemania, donde pretenden cerrar estas plantas ya mismo, el año que viene, de hecho, en 2022. Pero tanto en el resto de Europa como aquí en España, la cuestión es si vamos a poder despedirnos de la noche a la mañana de esta forma de obtener la energía que tanto necesitamos. Para que te hagas una idea aproximada, los 7 reactores nucleares activos que tenemos ahora mismo, como estamos contando en España, producen aproximadamente el 20% de la energía nacional. Pero si restamos estos 3 reactores de Valencia, Tarragona y Cáceres, que van a parar estos días, la producción de energía nuclear caerá casi a la mitad de lo habitual. De manera que vamos a tener que suplir esa producción con el gas, que como también sabes, pues tiene el precio disparado. Y además esto va a ocurrir mientras nos acercamos al invierno. Por lo tanto, Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Todo esto quiere decir que vamos hacia precios bastante más caros.
Pues sí, así lo dicen los expertos, que hablan ya de invierno negro. No hay suficiente eólica ni solar para suplir la energía que van a dejar de generar estas nucleares. Así que, como decías, hay que tirar de gas, que está a precio de oro para producir esa electricidad. Yolanda Moratilla es doctora en ingeniería, profesora de Comillas y CAI.
Dependemos totalmente de, y además de terceros países, lo cual es un error. Solamente tenemos eólica y la solar, pero que son intermitentes. Si cerramos la nuclear, todo sería gas y todo sería dependencia externa, a precios que cada vez van a ir a mayores.
El gas ha pasado de costar algo más de 13 euros por el megavatio hora hace un año a superar esta semana los 76. Hay que tener en cuenta que el precio del gas afecta a la subida de la electricidad en España 12 veces más que en Finlandia o, por ejemplo, 7 más que en Francia. El gobierno mantiene el calendario de cierre de nucleares entre 2027 y 2035, pero según los expertos hay que ampliar ese plazo mientras no tengamos otras fuentes de energía.
Bueno, pues sin tener que mirar mucho más allá del día de hoy, este lunes pagamos la luz a 180 euros de media el megavatio hora, un 648% más que hace un año, cuando costaba apenas 24 horas, ¿eh? Es que fíjate, es que es increíble, hemos pasado en un año de 24 euros el famoso megavatio hora, pues hemos pasado a pagarlo a 180 euros. Y mañana sube de nuevo la factura a 194. Y lo peor es que parece que ya nos hemos acostumbrado. La patronal COE se desmarca del acuerdo para la reforma de las pensiones y se desmarcan además por unanimidad, porque los representantes de los empresarios se han mostrado en contra de cualquier aumento de las cotizaciones para que las empresas vuelvan a llenar la hucha vacía de la seguridad social. De momento, el gobierno va a intentar contar con el visto bueno de los sindicatos, aunque hoy es el último día para alcanzar un acuerdo. Y además, al margen de la subida de cotizaciones para asegurar las pensiones del futuro, está pendiente también un asunto que enfrenta al gobierno, la posible ampliación de los años que se utilizan para calcular las pensiones. En enero serán los últimos 25 años trabajados, pero el gobierno baraja una ampliación que podría llegar hasta los 35 años antes de la jubilación, cosa que en Podemos, sus socios de gobierno, rechazan tajantemente. Pues en medio de lo que parece un nuevo pulso entre los dos socios, COPE te está contando hoy el cambio de estrategia que prepara ya Pedro Sánchez. Un cambio que pasa básicamente por endurecer su relación con la formación morada. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las sacudidas están lejos de suavizarse en el seno de la coalición, que contaminan dos reformas claves, el mercado de trabajo y el de las pensiones. A las discrepancias de fondo se suman los intentos de cada facción del gobierno de marcar territorio en medio del reto de cumplir con la Unión Europea. El ala socialista se ve con una mayor capacidad de navegar sobre sus propias contradicciones frente a la órbita morada que forcejea por quedarse con la bandera social. En la Moncloa tienen asumido que las tensiones afectan a la imagen del Ejecutivo en su conjunto, y ahí el máximo responsable es Pedro Sánchez, que endurece la relación y sopesa restringir aún más los lucimientos gratuitos de los podemitas deslizados por la senda de los pulsos, con la mirada puesta en las sucesivas citas electorales. La cuestión última es, según el entorno presidencial, cuánto aguantarán las costuras del gobierno sin un abandono del socio minoritario. Por ellos, al menos, tardarán un año más.
Pues se cumplen ya 58 días desde que el volcán de La Palma entró en erupción, y en estos días el volcán de Cumbre Vieja ha expulsado cerca de 10 millones de metros cúbicos de ceniza, que ha cubierto más de 7.000 hectáreas de superficie. La ceniza volcánica es un problema en varias localidades del sur de la isla de La Palma, pero ¿se puede utilizar para algo toda esta ceniza que sigue cayendo, que se sigue acumulando? Es posible que no solamente estemos hablando de residuos, sino que tenga un valor y se pueda buscar, pues eso, una utilidad a las cenizas que expulsa el Cumbre Vieja. Hoy vamos a saber todo esto, algo más sobre todo esto, en la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, Manuel Montes de Oca es director del Departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él tiene a su cargo el Laboratorio de Materiales de la Escuela de Arquitectura. Y vamos a hablar con él sobre el uso del lapilli basáltico, lo que se conoce como picón, en varios compuestos que se usan en la construcción.
Tales como arenas para morteros y hormigones, fabricación de hormigones ligeros, bloques de picón.
Bueno, pues sí, vemos que tiene varias utilidades, desde la construcción de casas a la de carreteras. Así que vamos a saber mucho más. Tenemos más respuestas, desde luego, esta tarde en el programa.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde de COPE. El Papa Francisco ha nombrado hoy a tres nuevos obispos en España: Monseñor José Luis Retana Gozalo, como obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo; Francisco César García Magán, que será el nuevo obispo auxiliar de Toledo; y la tercera designación ha sido la del nuevo arzobispo castrense, Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo, que ha reconocido que no se lo esperaba.
Justo estaba en el portal de la casa cuando me llamó el nuncio y me dio la noticia. Sorpresa total. Pero vamos, yo desde el primer momento no dudé un instante. Y bueno, pues eso, yo soy de los últimos, antes de entrar al seminario, que hicimos el servicio militar. Y aquí donde me veis, yo era tirador de carro de combate. Un poquito de experiencia tengo.
Y en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, su presidente, el cardenal Juan José Omella, ha llamado a la Iglesia a colaborar con las instituciones públicas para salir de la crisis. Además, se ha disculpado por las inconsistencias internas de la Iglesia.
Pido perdón, pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía, en la propia Iglesia. A pesar de nuestras infidelidades, no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia, que nos duelen muy de veras, y pedimos perdón a Dios y a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal se reúne estos días para tratar, entre otros asuntos, el itinerario del Sínodo de los Obispos y la protección de los menores. Y hablamos también de las consecuencias que tendrá la futura ley de bienestar animal para el sector de las mascotas. Son 5.000 tiendas y unos 100.000 empleos entre directos e indirectos. Según las alegaciones que va a presentar la patronal de la distribución y a las que ha tenido acceso la cadena COPE, podrían desaparecer la mitad de las tiendas de mascotas de nuestro país. Y es que la futura norma prohibirá que vendan animales. Solo podrán comercializar peces. Y eso, claro, pues deja al sector de las mascotas con el agua al cuello. Adolfo Santaolalla es el presidente de esta patronal.
Esto obviamente va a tener un efecto cascada en toda la distribución, no solo de mascotas, sino de alimentos, de complementos, etcétera. Calculamos que en el caso de aprobarse la ley, la mitad del comercio minorista cerrará en los 2 años siguientes a la aprobación.
Una de las razones principales que supuestamente impulsa la ley es luchar contra el abandono de mascotas. El gobierno cree que la mejor manera es prohibir la exhibición y venta de animales en tiendas para acabar con las compras compulsivas. Sin embargo, el sector asegura a COPE que del total de perros abandonados cada año en nuestro país no llega al 5% los que se compran en una tienda. Otro punto polémico de esta norma es que plantea que sean los veterinarios los que den la voz de alarma ante un animal que no se haya comprado por los cauces que fije la futura ley, algo que no gusta nada al sector de las clínicas veterinarias, que ya adelantan a COPE que ellos no van a ejercer de policías y que van a atender a todas las mascotas y animales que lleguen a sus centros.
Mediodía. COPE. Estar informado.